de esos temas no se hablan. O sea, yo nunca hablé con mis papás de sexualidad. O sea, nunca le pedí un consejo de, oye, papá, ¿cómo hago para esto, no?
Exacto.
Es un tabú.
Del porno, ¿no? Como exacto. Si yo estoy erotizada y ella se siente, decía, ya con eso debe de tener para sentirse excitada.
La comunicación es diferente en cada mujer, ¿no? O sea, no porque a lo mejor tengamos cierta edad, influye, ¿no? Cuando somos un poco más grandes, pero también incluso hay mujeres jóvenes que no lubrican tanto. Y cómo nos acercamos al sexo y que no preguntamos, no estamos informados. Y entonces, por mucho tiempo, algunas personas tienen sexo doloroso.
¿Y sabes qué sí pasa, eh?
Esto sí pasa bastante. Seguido. De que no saben, y en esta parte de la exploración, volvemos a lo mismo, porque no hay educación sexual. Entonces es de que, o sea, real, tuvimos nuestra primera vez y ahí la embaracé y es de que, ¿qué? O sea, ¿qué trauma?
Pero la verdad es que yo pocas veces he tenido conversaciones de ese tipo porque nos da pena, no sabemos cómo abordarlo. El hombre, sobre todo, tiene mucho esta idea de, pues yo tengo que ser el bueno, el experto, el que tiene que llevar la relación, el que la tengo que llevar a tope.
Si está haciendo algo doloroso, por supuesto que lo tienes que comentar, o si está haciendo algo incómodo. Pero también tener la empatía de cómo lo voy a abordar.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana, hoy tengo grandes invitadas. Hoy tengo capítulo doble con mis sexólogas favoritas.
Gracias por invitarnos otra vez.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por aceptar estar aquí en el estudio de Hablando Sin Filtro. Y pues bueno, vamos hoy a arrancar con un temazo. Mitzi Lerma, Valeria Aguilar,
sus sexólogas clínicas
de confianza. Ya la audiencia ya las conoce, la verdad, ¿no? O sea, es que ya no necesitamos tanta introducción. Sí. Así es que nos vamos a arrancar directo. Con copita en mano, vamos a brindar, amigos, antes de arrancar. Salud. Y pues bueno, hoy queremos hablar de un tema como, ¿cómo lo planteamos? Como tabús de la sexualidad, como el ABC de la sexualidad, como de esas cosas que no se hablan y que es muy necesario, ¿no? Que la gente verdaderamente sepa de estos temas. Y hace un ratito hablábamos justo de que realmente cuando empezamos a tener nuestra vida sexual, pues lo hacemos como en automático, ¿no? Entonces vamos, ¿qué les parece si nos arrancamos como por estas fases de la sexualidad que vamos experimentando a lo largo de la vida y como si fuera el camino ideal? O sea, hoy estemos como en este momento cero, en donde tienes la posibilidad de aprender absolutamente todo sobre sexualidad y cómo hacerlo correctamente desde la primera vez. Okay. ¿Qué dirían que sería lo de las cosas básicas y de los temas que ustedes vivieron cuando eran adolescentes o jóvenes o perdiendo su virginidad?
Creo que sí es importante antes de las primeras veces. ¿Qué tan importante es que podamos hablarlo desde la infancia? Porque recibimos un montón de información, bueno, hoy en día en redes sociales, en la televisión, de nuestros papás, de nuestra familia, y que no lo percibimos como que también es parte de nuestra educación sexual.
Claro.
Justo, a mí me encanta este tema, la verdad es que es de mis favoritos porque me encanta sacar los trapitos al sol de por ahí de mi familia, de mi educación sexual, la verdad. Pero justo creo que es eso, como primero ver qué tanta educación sexual tenemos. Creo que, a ver, como que lo dices, Carlos, porque asumimos muchísimo, y creo que estamos en lo correcto, pues, de que en México no hay educación sexual. Entonces, la educación sexual que nos dan en la escuela es muy, muy poca. O sea, la educación que nos dan es casi que nula, ¿no? O sea, como lo que nos tienen que dar porque así es.
La parte reproductiva, ¿no?
Exacto, que es la parte reproductiva, la parte de las infecciones de transmisión sexual, o sea, como, pero muy por encima, ¿no? Y en nuestras familias, casi todas... A ver, por cuestión de cultura, de la religión, de todo esto, no se habla casi de la sexualidad, ¿no? Es como un tema de, híjole, ¿cómo lo voy a hablar con mis hijos, no? O sea, ¿cómo le voy a preguntar a mi mamá? O sea, desde nuestra perspectiva, es como, a mi mamá, a mi papá, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes?
Claro, es que jamás hablamos de esto con nuestros papás, para empezar, ¿no? Exacto. O sea, es como, de esos temas no se hablan. O sea, incluso los padres, o sea, yo he hablado con algunos amigos que tienen hijos, como que, híjole, güey, ese momento en el que llegue y que me pregunte, no sé qué decir, ¿no? O sea, yo nunca hablé con mis papás de sexualidad. O sea, nunca le pedí un consejo de, oye, papá, ¿cómo hago para esto, no?
Exacto.
Es un tabú.
Completamente, y desde el tema de la orientación sexual, con quién me atrae, qué cosas me gustan en el tema del género, me gustaría a lo mejor ponerme un vestido en tema de a lo mejor de hombre, en las mujeres, creo que ahí yo me identifico que fui de las que yo quería jugar con carritos, con Max Steel, con un montón de cosas que eran catalogadas como para niños, y que posterior fue como, no, es que tienes que cuidar el vestido, tienes que cuidar los zapatitos. Y era muy frustrante que eso al final sí nos influye, nos empieza como a meter en el rol del género de, ah, esto sí tengo permitido, abrir las piernas cuando te sientas no está permitido para las mujeres. Claro. Y entonces como, ok, desde ahí yo ya voy percibiendo no solamente yo cómo me expreso sexualmente, sino también el tema de las mujeres mayores, ¿no? En este tema de no seas una cualquiera, y como niña, ¿cómo lo percibes? Claro. Como en un punto de que es una cualquiera, y ya empieza ahí la educación sexual.
Claro, o sea, desde esto que dices, Valeria, de es que no se sientan con las piernas abiertas, ¿no? O sea, ¿cómo te debes de sentar con la falda? No te agaches así, o como, ¿sabes? Como esta parte de sí permitirles, por ejemplo, a los niños que no sé, lleguen de que, ay, no, es que sí, es mi hijo, ¿no? Y llegan con el pantalón roto y todo. Y a las niñas también desde ahí se nos empieza como a inculcar el de, bueno, tienes que traer la ropa un poco más acomodada, ¿no? Porque te tienes que comportar bien y que en las fiestas y todo esto. Y desde ahí ya estamos metiendo roles de género y como incluso por ahí como que tabús o prejuicios, que eso más adelante se va a empezar a reflejar en cómo vivimos el sexo, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? O sea, lo que creemos que es de una cualquiera, ¿no? Lo que uh-huh. dicen. Entonces, desde ahí creo que ya empezamos como a, híjole, a, pues sí, a ponerle tabús al sexo, ¿no?
Claro. Yo creo que de esto que estamos, o sea, como estamos arrancando la conversación, yo creo que tendríamos que hablar entonces sobre cómo crecimos, o sea, lo que, cómo está percibido el sexo en la sociedad actualmente y cómo nosotros vemos que debería ser con base en lo que hemos aprendido en la vida un poco. Y aprovechando, obviamente, que ustedes son maestras en sexología, que nos digan qué son las cosas básicas de disfrutar el sexo, ¿no? Porque yo creo que al final el sexo es como algo prohibido, como siente culpa de que tengas placer, como que una mujer bien, como decía Mitzi, pues no está permitido que te des esos placeres, porque si no eres una cualquiera, o sea, tienes que respetarte, hacer que los hombres te respeten, que te valoren. ¿Esto lo vas a entregar solo a esa persona especial?
Creo que el sexo, siempre cuando lo escuchamos, lo primero que percibimos es la parte erótica, el cómo nos sentimos al tener relaciones sexuales, pero abarca muchísimo más, desde cómo nos vinculamos con amistades, con relaciones románticas, con nuestra familia, también en el tema del género, cómo yo me percibo y me expreso mi género, tema de la orientación sexual. Y, por supuesto, también el tema de la reproductividad. Que sí tiene mucho que ver el cómo nos vamos desarrollando y que eso se ve reflejado, por supuesto, en las relaciones sexuales. Okay. El cómo yo me percibo como mujer, y hablábamos hace rato el que el porno influye mucho, el que si no soy delgada o voluptuosa o no hago una cara de sexualmente atractiva, entonces a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Uh-huh. Y todo eso nos influye a poder disfrutar tener relaciones sexuales.
Claro, o sea, como saben, lo primero, o sea, los primeros acercamientos que tenemos hacia la sexualidad. Y entonces, si nos preguntamos cuáles son los primeros acercamientos, normalmente vienen a la mente, no sé, como revistas, a lo mejor que se encuentran, ¿no? Por ahí como que en la casa de algún tío, lo que sea, o como pornografía, lo que dice Valeria, y como que creo que también estos acercamientos no son lo correcto, al menos, por ejemplo, la pornografía. Y bueno, a mí no me gusta hablar de lo correcto y lo incorrecto y tal, pero me refiero a que cuando empezamos a relacionar como el sexo con la pornografía, después trae muchas consecuencias que no nos damos cuenta. O sea, como que realmente no nos damos cuenta de todo lo que conlleva el empezar a acercarnos al sexo con la pornografía, que es, pues, no sé, violento, ¿no? Que es como estas cosas que traemos por ahí un poco de cómo son los cuerpos, ¿no? El pene gigante, ¿no?
Claro, o sea, como dimensiones completamente diferentes y que muchas veces no percibimos que es una actuación. Es claro. Parte de tener cámaras atrás, de tener cortes, de buscar estética bajo la percepción de un director, de una persona, no fuerzas de todos. Claro. Pero definitivamente lo que dice Mitzi, cuando nuestro primer acercamiento es con la pornografía, pues creemos que eso es lo que se espera de nosotros o que así se tiene que disfrutar. Pero claro. A lo mejor en primera instancia yo todavía ni siquiera sé qué es disfrutar el sexo.
Claro, porque al final es como el amor romántico, ¿no? O sea, tu referente es Disney. En el caso del sexo, tu referente es el porno. Uh-huh. Para los hombres, principalmente, porque el hombre es el que lleva, digamos, el acto sexual, ¿no? O sea, y ahí creo que es un gran pedo porque no sabemos justo. O sea, creo que ahí a mí me gustaría como esta conversación y cuando lo planteé con ustedes, pues es también para desmitificar este tema de que muchas veces nosotros no sabemos. O sea, el hombre no sabe cómo actuar y cómo verdaderamente darle placer a una mujer.
Claro.
Y entonces, si la mujer no nos enseña y no tenemos esta comunicación de verdaderamente explorar estos temas de, a ver, pues yo sé hacer esto, pero pues a lo mejor se siente bien, pero pues no, para tú no vas a sentir eso, ¿no? El juego previo, o sea, la mujer, yo por ahí hasta hace, no hace muchos años, me enteré que la mujer necesita cierta estimulación para que, bueno, ¿sabes? La vagina esté dilatada. Y exacto. Y entonces, como el hecho de que esté húmeda, o sea, que es algo de súper básico, pero que a veces el hombre pues llegas y directo, ¿no? Ya debe estar caliente al punto. Yo estoy súper caliente, ya la tengo parada.
Ella debe de estar igual, ¿no?
Exacto. Se asume, ¿no? También se asume como algo que tiene que ser.
Y aprendemos del porno, ¿no? Como exacto. Si yo estoy erotizada y ella se siente, decía, ya con eso debe de tener para sentirse excitada.
Claro, porque ya me y vio no. Duro. Exacto.
La realidad, no. No. Estamos muy lejos de esa realidad.
Sí, claro. ¿Saben? Y el otro día, incluso con esto que hablas de la lubricación, platicaba con una paciente y como que yo le decía de, bueno, es que la lubricación es diferente en cada mujer, ¿no? O sea, no porque a lo mejor tengamos cierta edad, si influye, ¿no? Cuando somos un poco más grandes, pero también incluso hay mujeres jóvenes que no lubrican tanto. Y entonces también tenemos que quitarnos estos mitos de, ay, el lubricante solamente es para cierto sector, o el lubricante solamente es para, puede influir muchas cosas, o sea, como medicamentos, como hormonas, o sea, puede influir muchas cosas y no tenemos, o sea, como justo quitarnos los tabús de también cómo nos acercamos al sexo y que no preguntamos, no estamos informados. Y entonces, por mucho tiempo, algunas personas tienen sexo doloroso, ¿no? Algunas mujeres tienen sexo doloroso porque no saben que es normal y que hay lubricantes.
Por
¿no?
supuesto.
Y que se puede solucionar con esto.
Y también del otro lado, cuando el hombre ve que no está lubricada, a veces, en vez de hablarlo, es como, no le excito. Y se lo adjudica como si sea un tema de ping pong. Claro. Y la realidad es que no, hay muchos factores de nuestro cuerpo que nos hacen a que puedas estar excitada, pero no estás lubricando. Definitivamente voy a utilizar un lubricante, algo que me ayude y poder tener un placer al sentir. Pero si tengo tantos estigmas de que pues ya él quiere, entonces tengo que dejarme, pero estoy siendo incómodo y me callo, pues posteriormente ya no voy a querer tener sexo con tanta frecuencia.
Claro. Y creo que es importante esto que decimos de las mujeres, pero también como en los hombres sucede, como, no sé, Carlos, si a ti te ha pasado que alguna vez a lo mejor y estás en un, o sea, súper excitado y no tienes una erección. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy tan excitado y no tienes una erección? Es básicamente lo mismo. No quiere decir que porque no tengas la erección no estás excitado, sino que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé, hay estrés, ¿no? Hay por ahí como que ansiedad de que, híjole, no sé, cuando te gusta mucho la persona, se batalla a veces, o sea, como que hay problemas.
Tomas
de más. Ajá, cuando tomas de más, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hay muchos factores que también influyen y que creo que desde ahí podemos ir aprendiendo y quitarnos como los tabús de siempre tenemos que estar listos, siempre tenemos que querer tener relaciones sexuales, como, ¿sabes? O sea, no. O sea, y a lo mejor justo tener actitudes, a lo mejor porque no lubrica y adjudicártelo, por ejemplo, tú como hombre de que, no lubrica, o como mujer o lo que sea, pues, pero como que justo sea de, no, es que no está lubricando mi pareja, y entonces yo me adjudico eso, o como mujer de, es que no tiene una erección mi pareja y me lo adjudico, también eso muchas veces no ayuda porque
solamente genera más expectativa, más ansiedad, más tabú, en vez de decir, no pasa nada, sabes que podemos platicar, ¿no? Así, podemos platicar ahorita en unos 10 minutos o ahorita cuando nos ya cerramos, pues ya, lo hacemos, ¿no?
Y eso influye mucho cuando centramos todo en la penetración. Si no lubrica, no podré penetrar. Si no tiene una erección, no podrán penetrar. Entonces es como, ¿y quién dice que solamente de esa manera podemos disfrutar de tener relaciones sexuales?
Exacto.
Tenemos todo nuestro cuerpo que es erógeno, que podemos disfrutar, que el punto tampoco es siempre llegar al orgasmo. Hay muchas personas que disfrutan todo el previo, lo que decías, tener las relaciones sexuales, y que no por tener orgasmo ya lo boten. O ya es igual con el mismo tema de que se lo adjudica. Ay, no le hice venir. Y como no le hice venir, entonces algo está mal en mí.
Claro.
Y muchas veces el orgasmo es de quien lo trabaja.
¿Y sabes qué? También como esto de fingir orgasmos, ¿no? O sea, las mujeres, por ahí hay también como un rollo con esto de fingir orgasmos, de qué tanto fingimos orgasmos, ¿no? También para... O sea, como que...
Complacer.
Para complacer al hombre, ¿no? Y entonces también parte de la educación sexual es aprender a también decir a lo mejor de no tuve un orgasmo, pero tampoco él, o sea, como que a mí, yo he trabajado mucho como en platicar justo como con pacientes, ¿no? Como con amigos y así, de quitarnos estos como tabús de es que siempre tengo que llegar al orgasmo si tengo una relación sexual. Y si no la hago llegar al orgasmo, entonces estuvo mal. No. O sea, está chido, hay jugueteo, hay conexión, o sea, el sexo es para disfrutarse, es para como hacer otras cosas, explorarse incluso nada más. Pero nos vamos con esa idea y también como que a veces esto genera más tensión.
Es una presión fuerte en el hombre, ¿no? Y yo creo que esto que hablan justo de, no necesariamente, o sea, creo que también ese es un constructo que nos hemos creado, que el sexo es penetración. Pero también está bien padre cuando es este foreplay, este cachondeo previo. Y lo que decía Mitzi, a veces, pues a lo mejor no hay erección, pero se siente rico. O sea, la simple caricia es un proceso de disfrute en pareja. Cuando ustedes empezaron con todo este rollo, o sea, cuando ustedes empezaron a tener sexo, cuando ya empezaron a dar consultas sobre sexología, estudiaron todo esto.
¿Quieres sacar nuestra primera vez? No te hagas.
Cuéntanos cómo fue su primera vez. A ver, vamos a empezar por ahí. Venga, Mitz.
Bueno, yo no me acuerdo.
Una mujer no tiene memoria.
Una mujer no
tiene memoria.
No, pues fíjense que mi primera vez yo me quería quitar como muchos estigmas. Fíjense, esto es bastante interesante. Yo creo que desde siempre ya sabía que quería ser sexóloga, pero como que no me di cuenta hasta después de mucho tiempo, porque saben que yo como que había analizado mucho esta idea de la primera vez y de todo lo que conllevaba, y entonces yo escuchaba como, no sé, como en primer lugar mi familia, ¿no? Que era como una familia, yo crecí en el norte, una familia conservadora por ahí, entonces era de no, es que hay que esperar hasta el matrimonio, ¿no? Y como todas estas cosas, pero también había como esta otra cosa, como conversación con amigas y con gente alrededor, que hablaban de la primera vez y de cómo esto te ataba de alguna manera a la persona con la que tenías la primera vez, ¿no?
Okay.
Y decían como de no, y entonces no sé, es que ya no lo puedes dejar porque pues como que conocí esa parte de ti, ¿no? Y entonces como dándole esta relevancia como muy, muy cargada, ¿no? Y yo en este intento como de romper con estos tabús, yo dije, no, yo no quiero que sea una persona, o sea, no sé, mi novio o lo que sea. Yo dije, no, yo quiero como que alguien que esté saliendo, pero que no tenga tanto vínculo, tanta conexión emocional. Y yo quiero como, así como de, ah, no, pues me gusta ese güey, ¿no? No sé, como que yo quería como algo así, pero era como mi intento de romper como con estos tabús, ¿no? Mm. Y así fue mi primera vez. O sea, tuve mi primera vez como con un chico que solamente estábamos ahí como que saliendo. O sea, no era como alguien realmente importante para mí y tal. Y ya, o sea, como que estuvo bien, ¿no? O sea, no les voy a decir así que wow, estuvo bien, porque también es un mito esto de la primera vez es maravillosa, o sea, también.
No. Romantizamos la primera vez, ¿no?
Romantizamos, o sea, la primera vez, claro.
Que tiene que ser súper especial, claro, que todo este pedo. hablaba con Tao Ashuni por aquí, que lo invité para hablar de la sexología, de la sexualidad sagrada, del Tao y todo este rollo. Okay. Y justo platicábamos de esta idea que de repente nos clavamos en el sentido de, pues vas a tener una persona especial y con esa vas a aprender todo. Y en el sexo creo que, pues como en la vida, es fracaso, prueba y crecimiento, ¿no? O sea, la primera vez, siempre, todos tuvimos una primera vez que fue horrible. Que...
O no, porque hace poquito me contaron una historia de, estuvo increíble, y yo, no te creo, pero bueno.
La mía, la verdad, sí estuvo increíble.
Pero sí. Ah, la tuya sí estuvo increíble. Sí.
A
ver,
pero
entonces,
a ver, cuéntanos. Hablábamos hace rato. Mi primera vez fue muy diferente porque yo sí me empecé a masturbar antes de tener relaciones sexuales.
Ok.
Entonces, para mí fue una exploración de qué estoy sintiendo. Obviamente no sabía qué era, solamente tenía cierta sensación de que se sentía bien. Y con mi pareja de la secundaria, pues ya fue como un tema de la relación larga, que vas empezando con los besos, cada vez vas al cachondeo, ya vas conociendo más cosas. Entonces, de alguna forma, sí fue como un crecimiento de dejar desarrollar el deseo, de saber qué era la excitación, sin saber que así se llamaba.
Okay. Claro. ¿Pero cuánto duraste con este güey?
¿Para que ya pasara?
O sea, ajá.
Como entre un año, año y medio.
Ah, wow. O sea, ¿a los cuántos años perdiste tu virginidad?
A los 16.
Wow, súper chavita.
Sí, la verdad.
Pues, ¿sabes? Creo que más o menos...
Es
la media, ¿no? Es la media, sí. Yo, o sea, el mío fue como a los 18. O sea, ahí estaba más grande.
Yo como a los 25.
¿Qué?
Todos los 25. Nah, y yo dije, oye, Carlos, o sea... Sí, sí, pero dije, a ver, Carlos, ¿por qué nos estás preguntando? Ya saca porque tú nos estás preguntando.
No, yo fue como a los 18, 17, como 17. Pero fue pésimo. O sea, a mí me pasó algo como con Mitzi. Yo no conocía la... O sea, fue con alguien medio random que dije, pues vamos a ver qué pedo. Porque la primera vez fue en la secundaria, pero ahí como que más bien yo no quise. O sea, como no traía protección. O sea, era medio consciente también.
Okay. Ah, muy bien.
Entonces me dijo, oye, pues vente. Y yo, no, pues no, o sea, no sé ni qué onda. Y qué bueno que no lo hice, porque la primera vez fue súper precoz, así 2 segundos y... Vámonos, ¿no? Imagínate aquella, la hubiera embarazado, quizá, no sé, güey, o sea.
No, y ¿sabes qué? Sí pasa, ¿eh? Esto sí pasa bastante. Seguido. De que no saben, y en esta parte de la exploración, volvemos a lo mismo, porque no hay educación sexual, entonces es de que, o sea, real, tuvimos nuestra primera vez y ahí la embaracé, y es de que, ¿qué? O sea, qué trauma también, ¿no? O sea, claro. O sea, queda como por ahí un rollo con la sexualidad que se tiene que trabajar, porque obviamente, como no hay la educación sexual. O sea, por ejemplo, tú, Carlos, que creo que fue como muy acertado de tu parte, como el decir de no traigo protección y tal. Sí. Pero quién sabe qué hubiera pasado, ¿no?
¿Quién sabe? O sea, yo creo que sí fue como algo, pues qué bueno, pero la primera vez no fue padre. O sea, las primeras veces en realidad no fueron padres. Y siempre tus referentes son los amigos, ¿no? O sea, siempre claro, es quién la tiene más grande, quién coge más cabrón. Y ya sabes estos consejos de no, tienes que darle durísimo. Y que te pone, o sea, unas cosas que hoy lo veo y digo, güey, neta, es lo menos sexy y creo que es lo que menos placer le da a las mujeres.
Completamente. Creo que con mayor razón. Algo que pasa mucho entre amigos es, pues a lo mejor lo que llegué a ver en el porno, pues yo siento que así se tiene que hacer, pero exacto, estoy aprendiendo a conocer primero mi cuerpo. A lo mejor ya los hombres pueden tener un poquito más de conocimiento con su masturbación. Sí. Saber un poquito qué les gusta, cuando se excitan, porque aparte tienen ustedes las erecciones matutinas, empiezan a tener este deseo, por cualquier cosa se les puede parar, y que tienen que controlar eso. Claro. En el tema de las mujeres, se siente algo, ¿sí o no?
¿Sí?
No sabes qué es, pero se siente algo. Claro. Los bochornos, como, ay, como que tengo ganas de qué, quién sabe, pero sí. No hay información.
A ver, claro. Eso yo creo que a nuestras amigas les debe interesar. Alguien que esté, que no sepa qué pedo, que está como empezando con este rollo. O sea, hay como en nosotros, los hombres que, o sea, en el hombre es muy fácil que sepas que estás caliente, se te para y sabes que estás excitado. En las mujeres, ¿cómo es?
Pasa, güey. Como quieras.
Pues pasa mucho el tema de sentir calores internos. También te empiezas a fijar o tienes mayor interés en las personas que es de tu agrado. También buscas tener ese contacto, porque como no sabemos cómo se siente el placer, entonces buscamos el contacto físico.
Okay.
Entonces también depende mucho qué tanto nos vamos desarrollando, platicando, pero sientes ganas de algo, pero como no sabes cómo se sienten, no tienes como el pene que está erecto y dices, ah, siento deseo.
Claro, la realidad es lo voy a tocar porque está erecto, ¿sabes?
Y como mujeres, menos lo hablas con las amigas.
Claro, o sea, yo nunca hablé de eso con mis amigas, ¿sabes? Como que ahorita que hablabas tú que te habías masturbado como desde antes de tener relaciones sexuales y así, me parece que yo también, pero como que tampoco muy, o sea, como que no sabía tanto, ¿sabes? O sea, como que tampoco, vaya, o sea, creo que hay un tabú como en torno a la masturbación femenina, que incluso me parece, corrígeme si estoy mal, Valeria, pero nos decían por ahí en la maestría que muchas mujeres no habían tenido un orgasmo y de hecho no lo habían tenido porque no se habían masturbado, entonces no sabían lo que era un orgasmo o no sabían cómo llegar al orgasmo, ¿no? O sea, por ahí hay como estudios.
¿Sí, claro, verdad? Por supuesto, porque mucho es desde la educación que recibo como mujer y en la misma maestría nos enseñaron que varias de las personas que no habían llegado a tener un orgasmo era más por un tema psicológico que fisiológico. Entonces sí, claro, es importante nuestra exploración. Por supuesto que como adolescentes o pubertos, no nos vamos a masturbar como se ve en el porno. Tampoco las mujeres nos masturbamos así. Claro. O sea, ni siquiera nos acercamos a eso porque no lo conocemos, pero sí empezamos a sentir nuestro cuerpo. Hay muchos hombres que yo conozco que también es en el tema de los pacientes, me han comentado el, pues yo me rozaba. No sabía ni siquiera agarrar bien el pene o que lo tenía que apretar. Yo solo me tocaba. Y en mujeres también me ha tocado, a lo mejor pasaba mis muñecos, mis peluches, o me tocaba cerca de los muslos, no la vagina, pero eso era parte también de empezar a sentir un placer.
Claro, como con la almohada, ¿no? Yo también he escuchado mucho de, no, pues ahí como que con la almohada, ¿no? Pero, ¿sabes? Como que también siento que la mujer, a ver, el clítoris, por ejemplo, es algo que da como muchísimo placer, ¿no? Como tocar ese punto, pero creo que, a ver, como mujeres, el explorarnos y el encontrar el clítoris y el saber que el clítoris es el clítoris, creo, como no nos lo enseñan en la escuela y como no le, o sea, a quién le preguntamos y como entre amigas, ¿sabes? O sea, como que hay muchísimo, muchísimo tabú ahí. A ver, y me imagino por ahí, Carlos, no sé tú en qué momento encontraste el clítoris, o si ya lo encontraste.
No sé, tengo que explorar. No, a ver, justo era una pregunta que quería hacerles, porque tenemos esta idea de que el clítoris es el punto G y donde más placer se siente, ¿no? ¿O no? Bueno, es como que se siente mucho placer. ¿Ves? O sea, hay mucho tabú.
Sí.
Pero a ver.
El muñequito.
Ajá, porque también sé que por dentro de la vagina hay como tienes que presionar de alguna manera. A ver, cuéntenme un poco cómo es ese asunto. Okay. Porque hay mujeres que me han dicho, a mí el clítoris, o sea, sí, pero a mí me gusta más que, por ejemplo, que pases sobre, que frotes los labios, ¿no? Todos los labios, y por el centro, y regreses, y movimientos sutiles, no tan fuertes, ¿no? Claro. Que de repente, por ejemplo, regresando al porno y regresando a mis épocas adolescencia, era como de, ¡da, fuerte! Y metes el dedo con intensidad, y presionas como fuerte, y evidentemente eso creo que lejos de excitar, aleja.
Totalmente. Mira, hay un órgano que entonces, no nada más el tema del clítoris, sino todo lo que hay atrás de.
Okay.
Entonces, lo que se ve es lo que podemos decir, como el glande.
Sí, como la cabeza del clítoris, básicamente.
Y atrás lo que genera dentro de la vagina, donde también incluye la uretra, es parte del cuerpo del órgano.
Okay.
Entonces, por eso cuando meten los dedos sienten placer, pero es el mismo órgano. Y yo creo, o te pasamos una imagen, o luego se las pasamos
para que
vean cómo es realmente el órgano. Por eso es que muchas veces en la penetración se siente placer.
Claro, vamos a poner, o sea, digamos que es como algo así, exacto, y ahí hay como una estructura, que esta parte es como la cabeza del clítoris, ¿no? Que es lo que sale, pero toda esta estructura, que es la que hablaba Valeria, está por adentro. Entonces, lo que tú decías de, claro que siente mucho placer, todo esto está lleno de terminaciones nerviosas y de hecho la función real, o sea, del clítoris es placer. ¿Placer? Sí. O sea, no tiene como otra función más que el placer. Entonces, esto es lo que se siente justo también en la penetración, que hay terminaciones nerviosas y que se está como que rozando con esas estructuras y por eso hay como mucho, mucho placer.
Sí. Entonces, muchas veces la falta de autoconocimiento, de saber qué es lo que me gusta, dónde no me gusta, el clítoris, y lo que llegamos a ver es el mismo glande de lo que tienen los hombres, es muy sensible. Y para que también, a lo mejor también como hombre nos vas a confirmar, en un inicio es demasiado sensible y que tienes que empezar como a trabajarlo y a lo mejor el cuerpo tocarlo para que lo hagas menos sensible, porque con un roce pueden sentir mucho, igual como las mujeres cuando no tienen este tacto con el clítoris, donde no trabajan también la exploración, la masturbación, pues tantito lo tocas y quieres alejar la mano, no es placentero porque son muchas redes de
terminaciones nerviosas.
Entonces, con mayor razón, es un tema de prueba y error y empezar a practicar y primero empezar a autoconocernos para después compartir con mi pareja qué quiero sentir.
Porque, ¿sabes? Yo pienso mucho en estas experiencias que decías tú, Carlos, de, bueno, es que, o sea, como que lo haces súper tosco, ¿no? Y como fuerte y así. Y digo, ¿qué hubiera pasado si en tus experiencias, a lo mejor, en tus primeras experiencias, las mujeres con las que hubieras estado se hubieran masturbado antes y te hubieran dicho, no, un poco más suave, no, menos presión, no, ¿sabes? O sea, y como que te fueran instruyendo, entonces a lo mejor lo hubieras aprendido desde antes, ¿no? Pero creo que justo es parte de lo que hablaba Valeria, de el autoconocimiento, de decir, ok, así me gusta, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Sabes? O sea, como también de tener esta comunicación que también a muchas personas les da como por ahí pena, ¿no? O sea, yo sí me he topado con que, ¿pero cómo voy a decir? O sea, se va a cortar el mood de cuando se tienen de relaciones sexuales, y cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que incluso prende más, o que incluso es como súper erótico también escuchar la voz y que te vayan diciendo y decir, ah, sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Como que de alguna manera exista esa conexión, ¿no?
Justo platicaba hace un rato con Valeria de este tema, precisamente de cómo a mí me ha tocado de estar en relaciones en donde de repente estás en el acto y me quieren orientar, ¿no? O sea, que está bien, que es lo que tú dices, pero a veces no se siente bien. O sea, porque el hombre, o sea, al menos yo, de repente estás como en un mood de excitación. O sea, como que estás conectado, ¿sabes? Porque es como el acto de conectarte y de repente te están diciendo, no, pero ahora pues, se te baja. O sea, al final ahí se te va. Entonces también ahí creo que hay que tener cuidado. O sea, al final me parece que no hay como una receta. O sea, yo creo que cada pareja, lo importante aquí y lo que yo rescataría es la comunicación, la autoexploración. O sea, que tú sepas qué sientes rico para que tú le puedas compartir a tu pareja. Y no sé si a lo mejor hacer un trabajo pre o post relación así de, oye, eso que hiciste me encantó de esta forma. Este otro, a lo mejor la próxima vez, ¿por qué no lo intentamos de esta otra forma? O a lo mejor en algún momento decir, oye, ¿sabes qué? Esta vamos a hacerla como de feedback constante, ¿no? De, oye, a ver, vamos a probar a hacer tal cosa. A ver, tócame acá. A ver, yo me voy a tocar y a ver, replica este movimiento que se siente muy bien. Pero la verdad es que yo pocas veces he tenido conversaciones de ese tipo porque nos da pena, no sabemos cómo abordarlo. El hombre, sobre todo, tiene mucho esta idea de, pues yo tengo que ser el bueno, el experto, el que tiene que llevar la relación, el que la tengo que llevar a tope. Y pues no hablamos de estos temas.
Claro, y por algo existe la comunicación erótica o sexual.
Claro, que es súper importante.
Para que también veas cómo abordas el tema, si es en el momento, si también está haciendo algo doloroso, por supuesto que lo tienes que comentar, o si está haciendo algo incómodo. Pero también tener la empatía de cómo lo voy a abordar. O abordarlo antes, o el reconocimiento posterior, decir, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, esto no tanto. Pero tener la apertura, hablarlo, también nos ayuda muchísimo a que nos sintamos en confianza con nuestra pareja. Eso refuerza muchísimo la confianza. Y a varios de mis pacientes yo le digo, no lo tomen a mal, pero estamos llenos de personas de secundaria en el tema de sexo, porque no lo hablan, porque sienten que todavía es tabú, y la realidad es que algo que nos lleva a ser adultos es tener la madurez para tener conversaciones incómodas. Que claro, hoy en día se crea que la sexualidad es una conversación incómoda, es otra cosa.
Claro, y ¿sabes qué, Carlos? También creo que el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, que es súper importante, porque claro que, por ejemplo, no sé, lo que decíamos de también ver cómo está el mood, cómo está la pareja, ¿no? O sea, como que el de, bueno, sí, a lo mejor das la instrucción de, ay, no, no, orientas, medio orientas y ves que la otra persona como que no se sintió cómodo, que la sacaste del mood. Entonces, eso es también lenguaje no verbal, ¿no? O a lo mejor lenguaje no verbal es como de, ¿sabes? O como de, o sea, como hacer un poquito la mano para acá. O sea, como que hay cosas que también podemos hacer que no solamente son el, ah, voy a dar la instrucción, son ahí, ¿no? Sino que también existe un lenguaje no verbal que nosotros podemos ver si nos ponemos atentos de le gusta, no le gusta, ¿no? O sea, como incluso cuando vemos que algún movimiento da más placer, entonces, ah, ok, esto está dando más placer. Y creo que esto es parte de la comunicación dentro de la relación sexual que hace que el acto sea súper rico, ¿no? O sea, que se disfrute muchísimo. Pero te digo, es como una combinación, es también aprender, como ir aprendiendo, ¿no? De cada pareja es diferente, o sea, cada quien tiene su rollo, ¿no?
Claro, a cada persona le puede gustar cosas diferentes de manera individual y ya en pareja pueden explorar otras cosas. Y creo que definitivamente ambas comunicaciones, platicarlo, el autoconocimiento nos llevan a tener relaciones satisfactorias. Creo que ya en temas de intimidad y de vínculo, hay veces que las relaciones sexuales donde hay risa, donde hay cariño, donde hay palabras de afecto, pero también de diferentes sintonías, terminan siendo muy placenteras. Y no a fuerzas tiene que seguir el mismo mood que se busca en la pornografía.
Claro, o sea, al final, sí, esta conversación o esta comunicación constante es fundamental, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, también en el sexo de largo plazo, ¿no? O sea, pues todavía estamos hablando como de esas relaciones pasionales que estamos teniendo de juventud, básicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa en el matrimonio? ¿Qué pasa con las relaciones de largo plazo donde la monotonía es una regla, donde a veces, ¿qué piensan de este tema de hay que poner horarios o días para estimular que se dé ese encuentro cuando esa pasión ya ha disminuido?
Yo creo que igual bajo el mismo rol depende de las parejas. Uh-huh. Yo ahorita tengo en consulta diferentes parejas que a veces sus horarios, tema de hijos, de trabajo, pues ya influyen que su tiempo en conjunto de pareja es súper escaso. Uh-huh. O a veces están en la noche, pero están muy cansados y uno a lo mejor tiene un poquito más de energía, ni siquiera tiene el 100%. Pero la otra persona está muy agotada porque o cuida a los hijos en la noche y no tiene la energía y en ningún momento es un no quiero tener sexo contigo. Y para eso también influye mucho la comunicación. ¿Sabes qué? Vamos a hacernos el espacio. Ahí sí funcionan muchísimo los horarios y tema, porque nuestra agenda es tan ocupada que no podemos dejarlo a la deriva, porque a lo mejor en la deriva pueden pasar semanas.
Se pierde.
Sí, entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor ya como personas maduras decimos, ¿qué te parece el sábado en la noche dejamos a los hijos con mi mamá y nos vamos tú y yo? Entonces, claro que es súper válido, pero depende mucho del tipo de pareja.
Claro, eso es lo que iba a decir. Ahorita me llamó la atención lo que decías, Carlos, porque como que sí me ha tocado varias veces que dicen, ay, ay, entonces ya tenemos que poner horarios y así, pues claro que no, va a quitar el mood y así. Y como dice Valeria, o sea, creo que todas las parejas son diferentes y sí a veces, incluso yo creo que tú te habrás dado cuenta por acá, o sea, bueno, nos habremos dado cuenta, todos los que estamos en esta habitación, de, bueno, que de repente tengo mucho apetito sexual, de repente baja, a veces estoy ocupado, estresado y ni siquiera me pasa por la mente. Entonces a veces justo es como de, ah, claro, mi pareja quiere tener relaciones sexuales, yo no quiero porque realmente no puedo porque estoy muy cansado. Entonces, no es que no desee a la otra persona, sino que a lo mejor y sí me funcionaría un horario porque sé que, no sé, el sábado en la noche ya descansé un poco el viernes y entonces el sábado en la noche ya voy a estar mucho más relajada y voy a poder tener un encuentro como satisfactorio a que si lo forzo y entonces estoy súper, súper cansada, me siento mal y entonces creo que es eso, ¿no? Es como monitorear también mucho el de, bueno, no hay que sentirnos mal como por esta parte del sexo, sino que parte de hablarlo y de decir, la verdad es que estoy cansada, he tenido mucho trabajo, estoy muy estresada y ni me pasa por la mente. ¿Qué te parece si el sábado o el domingo o el viernes o el día que sea nos vamos, no sé, a un motel o nos vamos a darnos una escapada al bosque o no sé, ¿sabes? O sea, como a rentar una cabaña o lo que sea. Y entonces ahí también fomentas como este de sí quiero y sí, o sea, como que sí me interesa, pero también tengo otras cosas, ¿no? Y creo que es parte de la adultez, es parte como de tener más responsabilidades, de etapas de la vida en las que, sí, a lo mejor a los 25 yo tenía mucho estrés y no quería tener relaciones sexuales, y a los 29 estoy muy relajada porque ya resolví muchas cosas y quiero tener relaciones sexuales todo el tiempo. O sea, la edad no influye, la verdad.
Claro. Algo que creo que me gustaría como explorar es esta idea de, a ver, dos cosas. Una es justo esto de poner los horarios y demás, porque creo que también sí cambia el momento de la vida en la que te encuentras para que se den estos encuentros. O sea, no es lo mismo cuando eres novio que tú ves a tu pareja 2-3 veces a la semana, que no viven juntos, no cohabitan, no la ves como todos los días, cómo se despierta, etcétera.
Pero tienes el tiempo, ¿no?
Es como que siento que se da esa oportunidad de que el deseo crezca.
Claro.
O sea, porque al final es esta lejanía te da esta expectativa de cuándo la voy a ver de nuevo y entonces quiero, cuando la vea, tener sexo.
Claro.
Pero cuando la tengo todos los días en mi casa y cuando tiene hijos, o sea, todavía más, porque pues es el cuidado de los niños, el estar en chinga, en prepararlos, etcétera. O sea, se vuelve caótica la dinámica y luego todavía ponerme de acuerdo con este güey que quiere, y eso también creo que es un error de los hombres, llegar y coger, o sea, él está calientísimo y entonces quiere llegar y metérmela, o sea, sin este foreplay previo.
Y que ahí sí me gustaría a mí agregar algo. Muchos de los varones, no voy a generalizar todos, pero sí muchos, utilizan la masturbación para quitar estrés o ansiedad.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, en la relación de matrimonio, ¿quién llega a hacer lo mismo con tener relaciones sexuales?
Claro.
Sin tomar en cuenta que, por supuesto, ahí está otra persona que puede percibir el tener sexo de otra manera. Claro que nos influye un montón en estar más relajados, quitar el estrés, pero también es mucho de tema mental, el sentirnos preparados. El que estemos un poco despejados nos ayuda a empezar el deseo, a que crezca una excitación, el poder llegar a un orgasmo, pero para eso necesitamos estar un poquito más despejados. Si no, pues empieza a crearse mucho la ansiedad de desempeño, tu mente no está en el momento, puede estar ocupada en el trabajo, con los niños, no quiere escuchar un ruidito, entonces ya no estás 100% con tu pareja y contigo.
Oye, ¿sabes qué? Algo que también estaría padre decir, Valeria, es como esta parte de cuando estamos ya con una pareja, entonces nos dejamos de masturbar. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que es como de, ah, si yo estoy con pareja, entonces me va a satisfacer sexualmente y bla, y bla, y entonces es como de, a ver, espérame. No, o sea, también, o sea, como que explorar la sexualidad es también parte de nuestra responsabilidad, de seguirla explorando, de decir a lo mejor en la masturbación encuentras alguna fantasía por ahí que quieras hacer con tu pareja y te vas descubriendo, porque yo sí he tenido incluso, he trabajado también con pacientes que es como de, no, es que ya no me masturbo porque ya tengo mi pareja y para eso entonces está. Y es sí. Como de, a ver, no, o sea, también.
Sobre todo los hombres.
Sobre todo los hombres, ¿no? Que es como de, claro que no, nosotros también tenemos nuestro propio tiempo con nosotros mismos para trabajarlo, ¿no? O sea, para trabajar con nuestra sexualidad, para saber qué nos gusta, para disfrutarnos. Y eso no debería influir si tenemos pareja o no. E incluso también las parejas que se enojan porque se masturba a la otra persona, ¿no? O sea, que pasa mucho, que es como de, no, bueno, si te masturbas, pues ¿por qué? ¿No? Y es como
pero
de, no,
es falta el tabú, exacto.
Claro.
Porque al final si yo me masturbo, lo que decía hace rato, el orgasmo es de quien lo trabaja y ese es mi cuerpo y quien lo siente soy yo. Entonces, si yo veo que mi pareja se masturba, pues digo, qué chido, porque está trabajando. Me quita una exigencia de a fuerzas tengo que estar para que tenga relaciones sexuales o para que sea una persona satisfactoria. Y pues al final muchas de las infidelidades o miedos o dudas o celos tiene que ver mucho con las relaciones sexuales, porque se le pone una etiqueta muy fuerte a ya que estoy en pareja, tenemos que estar satisfechos.
Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Este tema de ponerle todo el peso a la parte sexual sin trabajarlo, sin mejorar. O sea, yo creo que también apenas le estaba viendo a un cuate que habla mucho de relaciones no monógamas y todo este rollo, que creo que también en el sexo vale la pena empezar a hablar de estos temas, porque al final es, a ver, se va el deseo por la monotonía, ¿no? O sea, porque al final, ¿a quién no le gusta coger? O sea, seamos honestos, todo el mundo tiene como...
Hay personas que no le gusta.
Bueno, sí, ponle que sí, pero ¿qué es? O sea, hablando de las personas normales, que seríamos, no sé, voy a poner un número, más del 70%, ¿no? O sea, más de la mitad de las personas les gusta coger. O sea, siempre hay como ese deseo. Y voy a hablar desde mi experiencia, en un sentido justamente como que lo que he reflexionado después de haber estado casado. Creo que a todas las parejas, y es un tema que me gusta hablar con mis amigos casados, porque cuando ya estás en una relación de largo plazo, el tema de coger empieza a aplazarse. O sea, ya no es igual. Y más después de muchos años, ¿no? Y era esto lo que les decía hace un rato. Uno es que estar tan habituado todos los días a estar con esa persona, de repente al hombre le pasa, hoy estoy caliente, quiero coger. Hoy ya nos vamos a dormir, no, es un rapidín. O sea, casi, casi como, en lugar de masturbarte, déjame metértela, ¿no?
Claro.
Y eso pasa mucho en el matrimonio. Y se me hace, o sea, hoy lo veo como hasta agresivo. O sea, me parece una agresión del hombre asumir de que si tienes una mujer en casa, tendría que satisfacer tus necesidades, güey. Cuando tú tienes que trabajar para satisfacer y llegar a ese orgasmo, que yo creo que es clave también para que haya como esa reciprocidad en la relación.
Y es que, o sea, ¿sabes? Algo súper importante es que la sexualidad es súper diversa y como que justo, ¿cómo se dice? O sea, como que va cambiando, o sea, no se queda en un como...
Evoluciona.
Evoluciona, va cambiando, se me fue la verdad la palabra ahorita, pero, o sea, como que no se está en un mismo punto, ¿no? Y entonces, ahorita que decías de, bueno, a todos nos gusta coger, es bastante interesante porque justo como estas personas asexuales, a las que realmente no disfrutan el sexo, realmente no disfrutan, o sea, como que no les gusta tener relaciones sexuales, pero también hay otras formas, no porque no son seres sexuales solamente porque no les gusta coger o tener sexo, ¿no? Entonces, como... también es importante saber que a lo mejor y en algún punto de nuestra relación, ahorita ponías tú el ejemplo como de, bueno, estamos casados y pasa mucho esto, de que se va como que haciendo el sexo pues monótono, como que cada vez hay menos sexo y tal. Y yo digo, claro, influyen muchas cosas, el estrés, los hijos, la vida, y también como esta parte que dejamos de explorarnos, ¿no? Que dejamos de decir, vamos a meter este juguetito, que dejamos de... ¿Sabes? O sea, como de ir descubriendo cosas nuevas y que solo es un deja de metértela tantito cuando llego, ¿no? Del trabajo, como de cuando estoy estresado, como estas cosas. Y que creo que justo se trabaja y se debe trabajar la sexualidad para que no empiece a haber en la pareja como estos, pues sí, como que estos huecos, ¿no? Que, a ver, es normal porque estando en pareja o no, no me dejar mentir, hay veces que a lo mejor y tenemos mucho apetito sexual y queremos coger todo el tiempo, pero hay veces que a lo mejor por meses decimos no.
Claro. Y no. Creo que influye mucho lo que hablábamos en un inicio, la educación sexual. Si yo como pareja tengo ganas, pero no quiero invadir o no sé cómo lo siente cuando se lo solicite, porque alguna vez se lo solicité y se terminó en discusión, pues también menos tocó el tema. Y creo que le pasa mucho al matrimonio. Uh-huh. Es el tema que menos llegan a tocar. Pueden tocar el tema de los hijos, la economía, a gritos o como queramos, pero al final los llegan a tocar. El tema de los tiempos, la demanda para ocupaciones o compromisos familiares o los amigos. Pueden tocar diferentes temas. Pero cuando es el tema de erotismo, tener relaciones sexuales, hacerse el espacio, lo dejan en último. Por eso es que pasa tanto tiempo. Uh-huh. Y entonces, y la mayoría, hablando de población mexicana, pasa casi por lo mismo, porque no lo habla. Porque uno como hombre también hoy en día se siente mal al solicitarlo.
Ahí va a sacar mi trauma justo eso de repente pasa mucho y creo que es común. O sea, la mujer de repente dice, güey, yo no quiero, o sea, no, me estoy chingando porque me siento cansada, los hijos... lo que tú quieras, ¿no? O sea, hoy no estoy como en el mood para tener sexo, ¿no? Y entonces el hombre caliente quiere todos los días, ¿no? O sea, los hombres es como, yo quiero diario, o sea, para mí es súper importante. Y entonces llega un momento Y eso es como estadística, ¿eh? O sea, también lo he hablado y creo que más de uno nos sentimos identificados y hay amigos seguramente se van a sentir identificados. Es, ya no lo pido por esto que dices. O sea, si me va a rechazar, entonces también ahí llega un poco la herida, ¿no? Del rechazo.
Pero la herida es individual.
Claro, pero es como de, güey, si lo pido y me rechaza, mejor ya no lo pido, güey. Mejor me busco un amante. Más exacto, fácil.
Pero justo y, me voy mucho.
O sea, ya me estoy yendo a un tema cabrón. Un poco
controversial, porque, ¿sabes? Sí. También esto que dices.
Eso es lo interesante, por eso las tengo aquí.
También esto que dices, Carlos, de los hombres queremos coger todos los días, se me hace como, me gustaría como justo compartir, ¿no? Parte de los tabús que tenemos es que los hombres quieren coger todos los días y las mujeres no. Y la verdad es que no es cierto. O sea, hay mujeres que quieren coger todos los días y hay hombres que no quieren coger todos los días. Y, o sea, nosotras los vemos en consulta, lo vemos con nuestros amigos que a veces dicen, güey, no mames, o sea, yo no quería coger, güey, pero pues no manches, o sea, a mí no.
Como que tienes esta obligación de hacerlo. Claro. Y también sabes que, o sea, ni siquiera es como este tema de coger, sino al hombre le gusta la ternura. O sea, ¿qué es o no? Cuando tú experimentas este proceso de, me gusta que me acaricien.
Pero entonces es diferente.
Y no sabes pedirlo. O sea, también creo que es un tema de esta comunicación.
Nutrir el vínculo, el apapacho, la caricia. Y que no fuerzas tiene que quedar en una penetración. Pero también, como no sabes identificar lo que sientes, pues es como, pues, vamos a coger. Y la mujer es como, ok, a lo mejor sí tengo ganas, pero estoy cansada. Pero muchas veces la otra persona lo toma como, si me dice que no, es no quiere conmigo. Y entonces, como no me animo a que toquemos la conversación, a que sea incómoda, a platicar a profundidad, pues entonces nos buscamos a alguien más.
Y que es parte como también de los roles de género, ¿no? Como que a nosotras se nos ha permitido, y hay este chiste de me duele la cabeza y que quiere decir que no quieres tener relaciones sexuales, pero, o sea, se nos ha permitido como rechazar tener relaciones sexuales. Pero aquí viene como la otra parte de a los hombres no se les permite rechazar tener relaciones sexuales o decir, la verdad es que no quiero coger, que quiero tener un momento de intimidad, ¿no? Quiero estar contigo, quiero solamente estar a lo mejor desnudos en la cama y que nos estemos apapachando, pero justo, ¿no? Esta parte de la comunicación que no existe de los hombres es porque no se ha validado los sentimientos, no ha habido una educación en torno a eso, no se les permite decir de también necesito el apapacho, también necesito como esto, ¿no? Y entonces vienen estos temas de, bueno, me consigo un amante con la que sí puedo tener relaciones sexuales, o a lo mejor que me dé el apapacho, ¿no? O a lo mejor que me hace sentir acompañado y no en soledad. Entonces creo que va más allá de la parte de, o sea, como de la parte del sexo, sino como de qué otras cosas que pasan cuando está sucediendo algo en el sexo, que era algo muy, muy importante que nos decía por ahí el doctor Eusebio, que era como de cuando pasa algo en el sexo, a lo mejor tenemos que checar porque chance hay algo más, ¿no? Claro. Chance no solamente el sexo, chance sí también, pero chance y hay algo más por ahí atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando esa parte, no?
Y también han trabajado mucho y a lo mejor entrando a otro tema muy relacionado al tema de los amantes, el trabajo sexual, lo que ha dicho ha sido, me pagan más por convivir, por platicar, por conversar, que a veces por tener relaciones sexuales.
Claro, es que al final creo que es un tabú también de nuevo de este tema del macho que traduce su viralidad a través de la penetración del sexo como tal, como porno. Y yo creo que también nos falta mucho explorar estos temas, de hablar, decir, oye, a mí me hace bien, o sea, ni siquiera es a lo mejor coger con alguien más, irme con una amiga y platicar y estar como en otro rollo, como romper este patrón o esta monotonía que tenemos, porque también creo que de repente yo he topado que hay muchas parejas que son súper celosas, ¿no? De oye, no puedes tener amigas, güey, o sea, no te puedes ir a hablar con alguien más. O sea, todo eso empieza a matar, creo, también esa cercanía, ¿no? Que creo que es importante en relaciones íntimas. Claro. Estoy cambiando el tema sexual porque al final creo que nos falta intimidad, nos falta comunicación. O sea, al final el ser humano, ¿qué quiere? Conexión. Y confundimos, o sea, el sexo es una parte importante, pero tiene muchas aristas, ¿no? O sea, no solamente la penetración. O sea, creo que el gran problema de todo esto que hemos platicado, creo que uno de los grandes temas es, uno, nos falta platicar. O sea, es un tema muy tabú. nos hemos educado a base del porno, nos hemos educado a que solamente es una persona que te tiene que satisfacer plenamente. Cuando decías tú, o sea, estamos en pareja y ya no nos masturbamos. Entonces dejamos de conocernos. ¿Cómo yo voy a saber qué me da placer si no me exploro, no? Claro. Y la otra es, no me sé explorar, porque si yo me masturbo, pues solamente es el jálale, pero no sabes que hay otras partes en el cuerpo, que si me tocan la espalda se siente súper rico, que si me pasan sobre el brazo, ¿sabes? O sea, esas son cosas que a veces no exploramos y no trabajamos en la pareja y son cosas bien lindas, ¿no? Pero de nuevo es falta de comunicación, falta de educación y mucho tabú que existe todavía en estos temas.
Todo eso tiene que ver mucho con nuestra sexualidad. Porque el intimar con una persona viene de los vínculos afectivos. Quiero conectar, quiero que me conozcan, quiero compartir. En el tema de los tabús, estigmas que tenemos socialmente, muchas veces viene del género. ¿Qué se espera del hombre? ¿Qué se espera de la mujer? Y de ahí nos dividimos mucho a qué reacciones tenemos bajo lo que conocemos. Y por supuesto, en el tema del erotismo, el que te sí puedo tocar el tema, que no. Y sobre todo que por complacer, que se ha vuelto hoy en día como este dar y dar y dar, no me complazco a mí. A mí me dejo al final. Puedo complacer a mi pareja y si tiene ganas, a lo mejor yo tengo que hacer el esfuerzo por tener un deseo, pero de ahí viene a fingir los orgasmos. Y también hay hombres que fingen los orgasmos con tal de decir, ah, bueno, sí, ya cumplí. Claro. O también se vale que los hombres se rocen, no nada más las mujeres se rozan. Claro. Y no se animan a decir, oye, vamos a pararle. O sea, de verdad, claro, ya no quiero seguir cogiendo porque se cree que entonces, o si la mujer está disfrutando, tengo que aguantar. O si el hombre tiene que seguir, está disfrutando, tengo que aguantar hasta que se venga. Y cada vez se hace más tabú el poder decir, solamente ahorita no. Y no tiene nada de malo y no significa que el día de mañana sea un no. Mañana también voy a volver a tener ganas.
Claro, o sea, estas penetraciones infinitas, ¿no? Así que, así que ya es como de, ya pasó un bueno. Y entonces es incómodo y ya está poniendo más incómodo el ambiente y nadie sabe decir cómo para. ¿No quieres ir a comer? Sí, como de, híjole, vamos a cenar, ¿no? Pero es parte de todos estos tabús que tenemos de, es que tengo que terminar, ¿no? Y claro, a veces, o sea, a mí me ha pasado que yo sí les digo de, no hay problema, ¿no? O sea, como, o sea, tranqui, vamos a una película, ¿sabes? O sea, porque
sí, creo que también es eso. Sí, de los esto. Dos está ya disfrutando, güey.
Claro, simplemente y no se a huevo. Dice. Claro, y es como de, a huevo, y entonces, ¿sabes? O sea, como que justo esta presión genera incomodidad, ¿no? En la parte como de tener relaciones sexuales. Y creo que, o sea, como mucho explorarnos, mucho quitarnos como estos tabús, ¿no? Siempre cuestionarnos. Por ahí Valeria y yo vimos a este psicólogo, que es Alejandro Villena, que por ahí nos cuestionaba mucho sobre el porno, por ahí búsquenlo, mucho. Es muy bueno, la verdad. A nosotras, o sea, nos hizo cuestionarnos mucho sobre cosas, bueno, hablo por mí, sobre cosas que a lo mejor yo no había pensado, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos vamos relacionando a partir de una educación sexual que no es correcta, sino que es a base de nuestras vivencias de comunicación con amigos, o sea, con familia, y entonces al final tenemos como mucho de todas partes, y justo para eso nosotros somos los sexólogos, ¿no? O sea, como justo para de, oye, desde dar talleres de educación sexual, de la verdad es que, ¿qué onda? O sea, como que, híjole, ¿cómo le hago acá? O tengo estas dudas, ¿no? O sea, hasta otros problemas, obviamente, pero creo que tenemos incluso mucho el tabú de qué hace un sexólogo, cómo me acerco a un sexólogo, o sea, como, ay, no, cómo voy a tomar un taller de sexualidad, ¿no? O sea, como todos esos tabús que existen que no, o sea, que deberíamos de tener muy normalizado el aprender sobre la sexualidad, el preguntar, el, ¿sabes? O sea, el que venga como en las cosas que nos enseñan en la escuela, pero pues, bueno, nos falta mucho por eso, ¿no?
Sí, yo estoy viendo una serie que se llama Sex Education.
Buenísima. La amamos, sí, la amamos.
Me parece súper buena y habla de temas muy, muy actuales, ¿no? O sea, de identidad de género, de todos estos tabús que existen, del control que de repente también está en la sociedad.
Claro.
De cómo las nuevas generaciones están como abriéndose a estos temas de la represión,
totalmente,
de la moral, de, o sea, mil madres, que la verdad si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, denle chance porque la primera temporada a veces empieza lenta, a mí me dio un poco de hueva, me tardé en como en agarrarle el ritmo. Mi favorita está siendo la cuarta temporada, como que está, uf.
Pero es bueno, que es un tema importante.
Súper buena.
De que lo que representa esa serie
está muy
lo
cabrón.
Que sí se vive en la sociedad.
Muy cabrón.
Y que lo que pasa en la primera temporada es justo el entrar, ese tabú de ir entrando a tocar el tema. A lo mejor se vuelve un poco lenta porque eso existe. Bueno. Porque realmente estamos hablando de lugares donde son poblaciones más pequeñas y más tabú. Pero la realidad es que aunque seamos una ciudad muy grande, pasa, y pasa muy seguido. Yo estoy viendo una que se llama Sexify, que está muy interesante, es polaca, se la recomiendo también, porque es una ingeniera que quiere hacer una aplicación para orgasmos femeninos, pero ella no lo ha hecho. Entonces, okay. Se la recomiendo, es muy buena.
Vale,
y que entonces, por supuesto, es un tema de búsqueda del tesoro, y que al final, estamos hablando de Polonia, pero en muchas partes del mundo pasa.
Claro, o sea, en todas partes del mundo, o sea, un claro ejemplo es esto de Sex Education, ¿no? Que yo cuando la vi yo dije, wow, o sea, me encantó, gracias. Fue así como, gracias, así, porque justo es medio tediosa porque empieza desde cero y creo que por eso tuvo tanto, o sea, como que sí está teniendo bastante impacto, sí hay muchas personas que lo ven, porque empieza de menos a más. O sea, si tú comparas la primera temporada a la cuarta, ya la cuarta dices, wow, y porque si empezamos, y seamos honestos, ¿no? Si una serie empezara por estas cosas que pasan en la cuarta, a lo mejor y no la verían, ¿no?
Es que lo chingón es esto, van desmitificando todo este proceso, ¿no? O sea, del director Groff, que de repente es como súper cuadrado, muy distante, lo deja la mujer, etcétera. Voy a spoilear un poco, me gusta spoilear. Entonces, o sea, y después es como él mismo va encontrando esta parte de, pues soy un pinche, Si no quiero. no tengo una educación emocional, ¿no? O sea, quiero, pero... Y empieza a verse los traumas que él vivió con el papá y la chingada, y entonces cómo lo traduce también con el hijo.
Justo.
El hijo gay, que es súper macho. O sea, la verdad es una súper serie que refleja muy bien, me parece, todos estos tabús que hoy vivimos y que cómo el abrirlo y explorarlo y hablarlo así directamente... pues hacen un cambio, ¿no? Y empiezas a normalizar las cosas, que creo que esa es la clave de todo esto. O sea, este podcast aquí, pues hablamos de todo y pues es, de eso se trata, que la conversación se normalice, ¿no? Que no tengamos como miedo a decir cosas, a que la gente te juzgue, porque creo que gran parte de los pedos que hoy vivimos es, tenemos miedo a ser juzgados.
Claro.
No me presento como soy porque, puta, ¿qué tal que no le resuena a la gente y me juzgan?
Y con mayor razón, bueno, son temas de sexualidad.
Claro, qué pinche enfermo, güey.
Exacto, ¿cómo voy a abrirme a decir cómo lo viví la primera vez, cómo lo sentí? El tema de la masturbación, a mí me ha pasado mucho que varios hombres se sienten culpables por llevar una norma de masturbación. Es decir, qué vergüenza masturbarme dos veces a la semana.
Claro, o y tener como, juguetes sexuales, y es como de, normalicémoslo.
Estás bien, estás sano, qué bueno que te estás autoexplorando. Es un gran paso para hacerlo, y en comparación con las mujeres, muchas veces, aún en matrimonio, no se han masturbado. Y es un tema serio porque definitivamente por algo no llegan al orgasmo, hay ciertas disfunciones, y que... Haciendo el comercial descarado que hace rato Mitzi me robó el tema de meter el tema, es qué hace una sexóloga, un sexólogo, claro. Es la realidad es que cuando tengo tanto tema de tocar, preguntar, buscar libros, buscar podcasts, buscar información, ¿qué pasa si también a lo mejor de una manera individual me acerco a saber más de mi información, de mi sexualidad y que con un sexólogo me va a ayudar no solamente a quitar disfunciones, sino también a un autoconocimiento y que yo me sienta segura de mi sexualidad afuera?
Oye, me encanta porque muchos pacientes llegan al consultorio como con otros temas y cuando hablan de otros temas sale el tema de la sexualidad y entonces como, ah, ya que eres sexóloga, pues déjame te cuento, ¿no? Sí. Y entonces empiezan y tú dices, claro, y de ahí salía este tema y ese otro tema, ¿no? Y entonces... Es bien importante cómo nosotros la sexualidad la vivimos desde que nacemos o sea, toda la vida. Entonces, como que es eso, ¿no? Creo que no le damos la importancia necesaria y otra vez haciendo como este anuncio, pero sí, no le damos la importancia necesaria y al final llegan con nosotros y es como, ay, no sabía que lo necesitaba y llegué contigo. O nos preguntan de, ¿pero por qué? O sea, ¿quién busca un sexólogo? ¿No? Y entonces, a mí me encanta decirles que es que la verdad es que todos lo necesitamos. O sea, es un tema que al ser de aquí es una realidad que no existe educación sexual, que estamos todavía muy atrás, que nos impacta incluso, o sea, yo lo hablo en lo personal, le impacta a la gente decir que yo soy, o sea, que yo diga que soy sexóloga. O sea, es increíble y yo la verdad es que lo hago solamente como por, ahora sí que por gusto, que no, sí, ¿a qué te dedicas? Soy sexóloga. Y entonces la gente se impacta. La reacción es increíble y es como desde ahí, sabes que ya hay un tabú, porque al decir sexóloga y incluir la palabra sexo en la profesión que tienes, desde ahí genera un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que seguimos en el 2024 con este impacto hacia la sexualidad, ¿no? Eso es súper, súper interesante.
O sea, incluso las parejas, ¿no? No sé si les pasa, o sea, que de repente soy sexóloga, es como de puta, me pongo a prueba porque seguramente esta morra sabe muchísimo.
Claro.
Y yo voy a quedar como un pendejo.
Claro, yo estoy a punto de hacer un estudio de eso.
Ah. O sea, yo creo que sí es un...
Estoy en eso.
Esperen mi estudio así de eso. Es increíble, o sea, la verdad. Sí. O sea, digo increíble pues porque a mí se me hace muy interesante cómo justo al decir que somos sexólogas, alguna vez hasta me dijeron de, pues no lo digas, ¿no? Así como, y yo, ¿por qué no lo voy a decir? O sea, no sé, tú dices que eres arquitecto, que eres ingeniero, o sea, ¿por qué yo no lo voy a decir, no? Entonces, sí genera un impacto en la otra persona, ¿no? O sea, más al ser mujer
también. También el tabú de, son sexólogas, entonces se la pasan cogiendo y de seguramente cogen un chingo con muchos güeyes, porque, ¿sabes? O sea, es un tabú.
Vamos a hacer un live, Valeria y yo, por ahí, la próxima semana. A mí me encanta meter anuncios en cualquier oportunidad que tengo. Pero justo como de, bueno, vamos a hablar de esto, y cuando hablábamos de qué decía en el live, yo le decía de que íbamos a meter un poco como de por qué nos
volvimos sexólogas.
Por qué nos volvimos sexólogas. Y entonces yo le decía, porque nos gusta coger un chingo, ¿no? Y me cagué de la risa y le digo, güey, lo que todo mundo piensa y que no es una realidad. O sea, creo que es primero quitarnos este tabú de sexo. O sea, la sexualidad está compuesta de muchas cosas que no solamente son el sexo, sino que son mucho más complejas, que tienen que ver con otras cosas que ni nos pasan por la cabeza. Claro,
yo tengo una anécdota súper divertida que a mi pareja, un amigo de él, de trabajo, le preguntó como un poquito de, te veo como más ausente, ¿qué onda? Tengo pareja, como que, ¿a qué se dedica? ¿Es sexóloga? Y le dijo, ten cuidado, esas meten el dedo por el culo.
¿Cómo? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo lo supo?
O sea, desde ahí yo le digo,
por eso estoy ausente.
Sí, pero él fue tan gracioso. Una, él como, seguro tuvo una experiencia para decir que eso es lo que hace la sexóloga.
No, seguro no, pero es como esta idea.
O
que
de tienes. Algún lado lo sacó, ¿no? Y en segundo, pues fue obviamente una risa entre nosotros de decir, hey, ya sabes que te toca. Pero qué cagado que al final nos ponen hasta un estigma, pero sin saber realmente a qué nos dedicamos. Escuchan sexóloga y es referente al sexo. Alguna vez también me dijeron, pues das terapias sexuales, o sea, a que tengas relaciones sexuales para enseñarles a cómo coger.
Sí, claro, es como de, ¿y qué haces en las sesiones? Y yo... pues hablar, o sea, como
a ver, una terapia. Ya normal. Que sacas el tema, porque sería interesante saber que nos digas. O sea, no, ¿cómo surgió? O sea, primero la motivación y luego la realidad. O sea, ¿qué descubrí? Pues seguramente la expectativa previo a estudiarlo era distinta quizás cuando ya estuvieron en formación. Sí. ¿Cambió o no?
Sí, fíjate que...
Pero emocionante.
A ver, sí, pero que para mí una no por, cambió. Qué, ¿por qué fue y qué aprendieron?
O sea, como que para mí no cambió mucho porque sabía más o menos como lo que hacía una sexóloga, o sea, como que ya sabía que era como, ok, yo soy psicóloga clínica, perdón, o sea, licenciatura en psicología clínica, y entonces de ahí me fui a sexualidad. Entonces yo sabía que era una rama que me iba a permitir atender pacientes, pero enfocarme hacia el área sexual, ¿no? Lo que cambió, yo creo que me imagino que por ahí vas, Vale, es como descubrir que la sexualidad es tan diversa y que vamos a abarcar tantos temas, y que yo pensaba que se cerraba un poco, ¿no? Como que sí me lo pregunté de, híjole, si me meto a esta rama no se me cerrarán oportunidades clínicas, y realmente no. O sea, creo que se abre mucho el panorama, que puedes entender muchas cosas, que puedes trabajar con abuso, con reafirmación de género, con infancias, con adolescencias, con parejas, o sea, como con
personas familiares.
Claro, con familias, o sea, como es increíble. O sea, para mí fue como algo súper bonito aprender, quitarme el tabú de la sexualidad y decir, wow, o sea, qué chingón que yo quería estudiar esto y que yo tenía esta idea de que hacia allá iba, y mi mente y mi mundo se abrió cabrón a entender que la sexualidad es como súper diversa. O sea, no terminaríamos de enlistar las cosas que hacemos como sexólogos.
Totalmente,
¿no?
A mí me pasó igual. Yo antes de estudiar la universidad, yo ya quería ser sexóloga. Entonces fue un tema de qué requiero para llegar a ser sexóloga, fue psicología clínica. Uh-huh. Entonces ya fue un tema de, ok, empecé a buscarlo, y posterior ya me habían recomendado en donde nosotras estudiamos, otro comercial descarado, estudiamos en AMSAC, y entonces fue un tema de, ok, tengo que hacer esto para llegar, y tengo un maestro que siempre que platico, que hoy en día es un colega, siempre me dice, yo recuerdo perfectamente la primera vez que te di clase de bienvenida, en tu perspectiva en tantos años era, voy a ser sexóloga. Pero definitivamente era un tema de, voy a tocar temas de relaciones sexuales, de cómo que sienten. Bromeaba mucho de que cualquier cosa les voy a recetar, coger, masturbarse. Y la verdad es que ahí estaba. Ya metiéndome a estudiarlo, definitivamente fue una explotación de mi cerebro. Decir, qué padre y bonito todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Que no tiene que ver solamente con relaciones sexuales, como muchas veces creemos, porque eso nos enseñan,
claro,
sino que tiene que ver mucho desde que nos procrean, ya somos seres sexuados, y que ya empezamos a crecer y empezamos a generar nuestro propio género, nuestra forma de percibir el mundo, y eso es parte de nuestra sexualidad. Entonces, definitivamente, yo soy súper fan de nuestra profesión.
Sí, sí, sí. O sea, sí, las dos somos súper apasionadas en esto. Y creo que es eso, ¿no? O sea, como, o sea, cuando yo tengo la oportunidad de platicar, que me pasa más, como por ejemplo, no sé, como con mi pareja en este momento, que es de, tengo la oportunidad de platicarle como a qué me dedico, como lo que hago y así, como que él me dice de, wow, qué interesante, ¿no? Como que siempre se... cuando le platico, como que él es de, no manches, o sea, qué chingón tener una carrera tan interesante y como hacer tantas cosas. Y creo que esto es lo que a nosotros nos hace como enamorarnos, ¿no? El que hablamos y el que descubrimos cosas nuevas siempre, y como que entendemos que la sexualidad no solamente va hacia un lado, ¿no? Como te decía, súper diversa y, híjole, y cambia muchísimo. Y yo creo que, o sea, porque va cambiando con el tiempo, ¿no? Y los estudios están así, o sea, los estudios en sexualidad están así. Entonces, ese es muy, muy chido.
¿Qué han sido, ahora que hablas de estudios, cuáles han sido los estudios que, o las tendencias que más les llaman la atención en los últimos tiempos?
En nosotras, en específico, el año pasado estuvimos en el congreso justo de AMSAC y presentamos un taller de roles de género. Nos llama muchísimo el tema de la deconstrucción de los géneros, también las masculinidades, es algo que compartimos mucho para, no sé cuántos sepan o no, pero tenemos casi el mismo domicilio del consultorio, entonces nos pasamos pacientes, trabajamos, si yo trabajo una pareja, luego le paso una individual o viceversa, y eso es súper interesante, que puedo, como colegas nos podemos apoyar. Y tocamos varios temas hoy que estábamos tocando de qué queremos investigar, saber un poco más. Justo era lo de la comunicación en parejas, en comunidad LGTB+. O sea, hay muchísimos temas y que siguen saliendo. Y de las personas que nosotros admiramos mucho, que es el doctor Eusebio, nosotros le decimos papá de Eusebio, sí. Hace poco, así como de la manga, fue de, pues vamos a voy a investigar una tarde cualquiera con mi alcoholito tranquilo sobre la inteligencia artificial y la sexualidad. Entonces, como, o sea, siempre se puede estudiar muchísimas cosas. Es muy impresionante que es una rama todavía muy joven.
Claro, y, o sea, ¿sabes? Como que te digo, los estudios como que creo que nunca faltan, ¿no? O sea, como que tú te metes a buscar estudios y hay muchísimos. O sea, a mí algo en lo que he estado interesada desde que fuimos al Congreso fue como en la pornografía y como todo lo que, los estudios que a lo mejor y no se han hecho y últimamente se están haciendo, todos los estudios que también está haciendo este chico Alejandro Villena, ¿no? Entonces, que hablan como de muchas cosas que no conocíamos sobre la pornografía, sí, que afectan, o sea, como que creo que en la sexualidad hay muchísimas, muchísimas ramas como que de estudio que, o sea, sobre disfunción eréctil, sobre fetiches, sobre parafilias, sobre, o sea, muchísimas cosas, la verdad. Entonces, creo que estamos por ahí.
Orientaciones.
Ajá. O sea, estamos por ahí como que brincando de estudio en estudio, viendo como de, ¿y ahora qué hay? ¿Ahora qué salió? Claro. ¿Ahora qué me interesa? ¿No? Y sí, pues, eso es lo chido también que Valeria y yo nos pasamos como que mucho o sea, estos pacientes, como que también trabajamos juntas mucho con masculinidades y ese es un área en la que nosotras como que por ahí estamos muy, muy al tanto.
Explorando más para poder ofrecerles, empezando el 2024, más talleres, más información. Vamos a empezar con los live los martes o empezar a generar más contenido que, a pesar de que hay varios sexólogos en Instagram, la realidad es que entre más nos sumemos como medio científico, creo que aportamos más a eliminar la educación sexual que ha sido falsa.
Sí, o sea, como que asocias la chamba del sexólogo como este que es, dame tips cochinos, dame tips como de, ¿sabes?
Sí, sí.
Como más fálico todo el pedo. Sí, o sea, yo creo que para mí es súper importante y por eso quería invitarlas justo a este tema del ABC del sexo, porque creo que hay un montón de fondo. O sea, sí es placer. Creo que todo se basa en el placer, pero también se basa mucho en la comunicación, en entender el momento en el que te encuentras y en desmitificar mucho de las cosas que hemos aprendido por una falsa educación o una falta más bien de educación.
Claro.
Que existen las escuelas, que existe nuestra sociedad, que existen las familias, ¿no? El miedo a hablar de estos temas, ¿no? Y qué bueno que cada vez hay más información. El tema del porno, que también es súper interesante, que es incluso lo catalogan como adicción ya en algunos casos, ¿no? O sea, hay gente que es adicta al porno.
Claro.
Y pues está cañón porque también eso afecta a tus relaciones. Entonces, muy, muy interesante. Pero bueno, pues ya se nos fue el capítulo, amigos. La verdad es que con estas mujeres podemos seguir hablando horas y horas, pero pues bueno, ya se acabó el vino, así es que pues ya no tenemos nada más que hacer. No, pero antes de irnos, me gustaría que hiciéramos un cierre, que nos dieran como sus recomendaciones finales, o sea, como qué sería lo más rescatable, algo que no platicamos.
Yo creo que a mí me gustaría cerrar con cuestiónense, o sea, algo que digo mucho, me hace que siempre cierro con esto, ¿no? Pero es que para mí es como algo súper importante, como de, es que hay que cuestionarnos todo, o sea, como también saber a dónde acudir, o sea, como que es súper importante que cuando buscan textos acerca de sexualidad, que no busquen foros o que no busquen, ¿saben? O sea, como que váyanse por lo que sí está investigado, por lo que sea como que algo que sí tiene como referencias, porque creo que justo lo que pasa con los sexólogos, con la sexualidad en general, es que hay mucha información que no, o sea, como que no es verdadera, hay mucha información como por ahí tirada, o sea, como que al final son muchos mitos, son tabús y que no nos van a ayudar en nada. Entonces, busquen como que textos que sí tengan referencias, busquen también, no sé, a lo mejor algún sexólogo, sexóloga, sexólogue que para ustedes sean como de confianza, o sea, si tienen como por ahí dudas, porque creo que también parte de tener una sexualidad sana es como tener la vida sana, ¿sabes? O sea, como que yo he aprendido esto, ¿no? Como de, es algo que se trabaja constantemente, así como la salud mental, la sexualidad es algo que se trabaja constantemente y, o sea, si no me creen, como que véanlo desde siempre, ¿no? O sea, desde que empezamos a tener relaciones sexuales, desde que empezamos a masturbarnos, desde que tenemos parejas con, incluso con cada una de nuestras parejas es diferente y cada una de nuestras etapas es diferente, entonces estamos en constante cambio y creo que también es entender eso, ¿no? Como justo decir, no me tengo que quedar aquí, no tengo que ser siempre igual, sino que mi sexualidad es mía y yo la entiendo y yo me exploro y como que justo, ¿no? Como, pues quitarnos tabús, ¿no? O sea, al final creo que la sexualidad también nosotras como sexólogas aprendemos a no juzgar, a ver como que muchas cosas que nos enseñan que están mal no están mal, ¿no? O sea,
totalmente. Eso. Y viendo lo del tabú, hasta cuando tú nos quisiste bromear de perdí mi virginidad a los 25, en ningún momento fue una sorpresa de nosotros, fue como, ah, ok. Claro. Porque es mucho lo que también trabajamos, lo que nosotros percibimos, pensamos, nuestra experiencia es punto aparte. Yo los invito a veces a reflexionar un poquito sobre lo que llevamos en el tiempo, igual como la salud mental. Por más que quisiéramos que nuestros papás nos hubieran dado la mejor crianza respetuosa, igual con la sexualidad, pues también ellos tienen sus propios tabús porque no vivieron la misma época, no había la misma información y que entonces con lo que tú tienen, te dieron. Y entonces hoy en día para explorar nuestra sexualidad, aprovechando que tenemos tanta difusión, que tenemos también a dónde ir, que podemos buscar e investigar a más personas que sí me den una información a lo mejor validada, pues podemos aprender un poquito más. Ya no quedarnos con lo que nos enseñan nuestros papás o los amigos o el porno, sino que podemos explorar un poco más si yo no me siento a gusto. Entonces, también me voy a hacer cargo de mi sexualidad, de mi autoconocimiento, de mi autoexploración y muchas veces, si no sé cómo realizarlo y se vale, porque todos venimos de allá y no sabemos cómo empezar sí. A saber qué se siente el placer, pues acércate con un profesional que te pueda ayudar. Los profesionales en la salud, y ahorita en específico los sexólogos, sexólogues, no estamos solamente por un tema de ya que está el caos, la difusión o el conflicto, ahí nos metemos. También podemos ayudar a educación sexual, a platicar de muchos temas, tabús, a poder una autoexploración, guiarte en que te puedas llevar a un autoconocimiento un poquito más guiado y que te sientas sobre todo escuchado en temas que no con cualquier persona te animas a abrirte.
Y sabes, incluso como padres es bien bonito cuando se acercan a ti como profesional y te preguntan cómo comunicar, cómo trabajar la sexualidad con sus hijos, hijas, hijes. Creo que es súper bonito. O sea, para mí es como algo bien, bien chido, como de, ok, estoy interesado en ver cómo hacerlo de manera saludable, en que incluso me dicen, no sé, me da pena, entonces no sé cómo hablarlo, ¿no? Y tal. Y eso lo vemos como en consulta, ¿no? Pero es súper bonito que también, como padres, se quiten esos tabús de no sé cómo hablarlo, me da vergüenza. Ok, hay profesionales que les podemos ayudar, ¿no? Luego es como, no te preocupes, yo me encargo de que te sientas preparado, de que, o sea, como de que a lo mejor y no te pongas tan nervioso, ¿no? O sea, le digo como de, bueno, todos nos ponemos nerviosos al hablar del sexo, nosotras ya no, porque pues es el pan de cada día, pero justo, ¿no? Como que es bien bonito quitarnos esto y de cualquier edad llegar y acercarse y decir, claro, quiero saber, ¿sabes?
Claro. Sí, es súper importante. Y el tema de los padres, yo creo que también es una labor súper importante. Justo me hicieron recordar, hablaba con una compañera de la oficina que es muy chiquita, 23 años, y me contaba como tienes un novio y no, y entonces mis papás son súper abiertos, pero a poco saben, o sea, ya saben que coge, pues sí, o sea, yo les digo que me voy a quedar con mi novio y ellos prefieren eso a que les invente cosas de que me voy a ir con mi amiga o la chingada.
Claro.
O sea, creo que también es un cambio de mindset, o sea, a lo mejor papás más jóvenes que ya están como más abiertos a estos temas, que qué padre, porque pues yo sí recuerdo que mi papá al menos era súper machista con mi hermana, de no mames, o sea, tú hasta que te casas o claro, a mí no me hablas y yo no puedo imaginar que este cabrón te haga cosas, ¿sabes?
Claro.
Y yo creo que entre más apertura haya, entre más orientación tengas con los jóvenes, pues es mejor porque van a disfrutar más, se van a cuidar más y van a hacerlo más consciente.
Claro, ¿no? Incluso quitar la culpa, ¿sabes? O sea, como algo... Claro. Algo que casi no se habla y como justo ya cerrando este tema es como cuando de padre también lo hablas con tus hijos sin tabús, permites esta confianza como esta chavita que estás diciendo, ¿no? Y es como de, yo siempre les digo como de, a ver, el sexo o las relaciones sexuales, o sea, no se van a evitar, o sea, como que es sí. Este rollo del, totalmente. La abstinencia es el mejor método anticonceptivo, o sea, no manches, ¿no? Pero es como de, o sea, va a estar ahí, depende tú cómo lo tomes, cómo lo abordes, y entonces si empezamos a abrirnos más y empezamos a decir, ah, ok, bueno, ve a casa de tu novio, de tu novia, de tu novia, pero pues a lo mejor sí le das una educación sexual, sí le dices, oye, pues cuídate, como esta parte de todo lo que hay ahí detrás, la podemos dejar por ahí como que, ¿sabes? Como todos estos tabús los dejamos, preguntamos, se abre más, se quita la culpa y hasta incluso tenemos una sexualidad más saludable desde el momento en el que nuestros padres también lo abordan de manera diferente.
Y acabas de tocar un tema súper importante. La educación sexual no empieza cuando mi hijo adolescente ya tiene hormonas. Uh-huh. Empieza desde la infancia, en la autoexploración de conocer sus partes, el que le puedas hablar, el cómo se nombran y no vaya a haber tabú. El tema de la desnudez, entre más tú rechaces temas de la naturalidad, por supuesto que empieza a haber cierto estigma dentro de ellos mismos. Y ya se ha comprobado que en lugares donde la educación sexual es parte del sistema educativo, empiezan a tener relaciones sexuales arriba de los 18 años. Mucho de lo que pasa en México es como no hay este tema y todo es tabú y todo es morbo, pero también tengo el teléfono y puedo buscarle, pues hay mucha gente, muchos adolescentes y a veces hasta niños que han tenido relaciones sexuales desde los 8 años. Madres. Y entonces, con mayor razón, como padres responsables que nos estamos aperturando, entre más nosotros les enseñemos. Y ojo, la educación sexual también depende de la edad que tengan. No le voy a hablar a un niño de 8 o 6 años sobre cómo penetrar a una mujer. Entonces, también es algo que para saber cómo educar a mi hijo e integrarlo, tengo que informarme.
Sí, qué importante ese tema. Ya estabas así como, ¡no! está muy mal. No, la verdad es que, foto, de verdad, muchas gracias. Creo que salió bien. Me gusta. Tenemos que tener segunda parte. La verdad es que creo que hace falta hablar de estos temas. Y hay un montón, ¿no? Ahí de cosas por explorar en temas de sexualidad y como dicen, creo que hay todavía una desinformación de qué es lo que hace un sexólogo y creo que está mal entendido. Incluso yo creo que les debo confesar que no sabía muy bien qué hace un sexólogo y a raíz de estas conversaciones creo que cada vez sé un poco más hacia dónde lo dirigen. Qué bien. Y mi tabú está cambiando. Entonces eso está padre, ojalá que haya más personas que estén en el mismo proceso. Y pues de verdad, muchas gracias por estar acá, a estar en vivo, por hacer el esfuerzo de acompañarme. Y pues vamos a dejar por ahí sus redes para que la sigan. Y ahí comparten todos los talleres y todas las cosas que están por lanzar, ¿no? Entonces, pues amigos, síganlas. Y pues bueno, a mí ya saben, pueden seguirme en Hablando Sin Filtro Podcast. Si les gusta este capítulo, por favor, compártanlo, denle like, califíquenos con 5 estrellas. Sigan a Valeria y a Mitzi y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.
Bye.
Bye.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.